Qué bonito, qué emoción. Es el Planeta Duna que llega, como siempre, como cada semanita. Es el segundo capítulo ya del sexto mes del año. Qué cerca queda el veranito. Y qué cerca queda el mes de agosto. Claro, estamos más cerca de agosto que la semana pasada, por ejemplo. Y más cerca de Navidad también, claro. Y la próxima Semana Santa. Y así podríamos seguirlo. Javi Sánchez, hola.
Hola, buenos días.
¿Llevo razón o no llevo razón?
Sí, sí, llevo razón.
Claro, hombre.
No, de hecho, yo creo que esto es cíclico, no salimos de una fiesta para meternos en otra, ¿sí?
Sí, sí. Da la sensación de que el tiempo vuela, ¿no? Cuando el tiempo, los años van sumando, el tiempo vuela a mayor velocidad.
En cuanto que nos hemos dado cuenta, estamos ya con las vacaciones de agosto y ya estamos otra vez...
Luego prejubilados y jubilados que vendremos ya por vocación, ¿sabes? Hombre, a hacer el programa aquí.
Está claro.
Con el bastoncito y eso. Voy a saludar a Raúl Moreno. Hola, Raúl. No está Raúl Moreno.
No.
No ha venido.
Ah, está de
cine.
Misión especial de cine, claro, porque quiere la semana que viene hacer un gran reportaje sobre pues la película que más o menos nos lleva un poquito ahora a la actualidad, que es la de la nueva de X-Men, y ha dicho que va a la sesión matinal, que es la más barata.
Es un profesional.
Exactamente.
Ha abierto la sesión solo para él, ¿no?
Efectivamente. Qué ha llegado con su carnet, soy la viñeta en pantalla grande y la han dejado entrar.
Pues igual le pegamos el toque, ¿sabes? Para fastidiar.
Lo tendrá pagado, si está en el cine, supongo que no.
Saludamos a Juanma Beltrán, nuestro dibujante con maletas, al otro lado del hilo. Hola, Juanma.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás hoy?
Hoy estoy en una localidad... Nacional. Manteniendo mi ruta de poblaciones con nombres divertidos, es un clásico en España. A ver si adivináis dónde estoy.
Clásico en España, nombre divertido.
¿Chauchina?
Guarromán.
Guarromán.
Ole ahí.
Ahí está, localidad andaluza,
sí,
de Jaén, ¿no?
Sí, señor, de Jaén.
Por lo menos esto es lo que ponía el otro día cuando salió, y sí, es Guarromán.
Guarromán.
Nombre más divertido no lo puedo ver.
Qué bonito.
Localidad entrañable.
Qué bonito. El hombre cerdo. Traducido, ¿no?
Hombre guarro.
Sí. Sebastián, pasa, venga, vamos a correr un tupido velo rápidamente.
Vamos a tener que hacer algún día un concurso de... Vamos a crear un personaje superhéroe, Guarromán. ¿Cómo sería? Mandarnos dibujos.
Oye, mola.
De forma espontánea. Mandarnos a los oyentes que estén interesados un dibujito de vuestro personaje superhéroe. ¿Cómo sería Guarromán? Y al que gane le regalamos...
Un Guarromán profesional, dibujado por uno de los profesionales de la Duna.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo sería Guarromán?
¿Cómo sería Guarromán?
Buena cuestión esta. Vamos a planteárselo al Ayuntamiento de Guarromán. A ver qué piensan ellos. Bueno, pues hemos repartido ya la mirinda, la bebida oficial, la negra para Javi. Le hemos guardado en la fresquera, la de azafrán para Raúl. Te mandamos la de chombo a Guarromán, ¿no?
Claro, claro. Pero sin espinas, quítale la espina, se las quita.
Venga, va. Y la de hierbabuena para servidor. Así que vamos directamente por la actualidad dunera de la semana.
Bueno, en la actualidad, esta semana he querido incluir un especial talleres y cursos.
Toma ya.
Es que empieza el veranito, bueno, vamos a ver, quedan un par de semanas para el veranito real, ¿no? Pero dentro de nada, pues ya empiezan precisamente en junio y en julio los típicos talleres y cursos de verano. Y en esta ocasión hay muchísimos relacionados con el cómic y, bueno, pues he hecho así, para no aburrirnos mucho, y para centrarnos un poquito, hoy he resumido en tres talleres que vamos a comentar aquí.
Muy bien.
¿Te parecen bien?
Me parece muy bien, sí. Javi, ¿te parece bien a ti?
Me parece estupendo.
Ya está.
Bueno, empezamos con uno aquí en Andalucía. El primero, curso de verano de la Universidad de Cádiz.
Ole.
Pues nada, la Universidad Cadizana celebra este verano, dentro de sus habituales cursos veraniegos, un curso dedicado al cómic, coordinado por el amigo Rafael Marín. Se titula Historia e historieta del reflejo social a la fuente histórica. Esto de la universidad, o sea, es sesudo, ¿no?
Un poquito, sí.
Es como una especie de... Bueno, es que cada uno tiene una característica, ¿no? Son todos, por decirlo de una manera, iguales, ¿no? En este en concreto, esa es la temática, ¿no? Había entendido un poquillo del reflejo social a la fuente histórica.
Hombre, claro, yo sí lo he entendido perfectamente.
¿Sí?
El mismo lo que viene siendo el
del
reflejo. Coño
al ¿cómo es? Del coro al caño y del caño al coro.
Sí, habías empezado mal.
La primera es historia e historieta. Ese juego de palabras yo creo que también hace un poco relación, ¿no? Como la historieta se mezcla con la historia y la cuenta, ¿no?
Claro.
Bueno, en este se realizarán conferencias y mesas redondas. Va en esta línea, ¿no? Es un curso. Con autores invitados como Paco Roca.
Hombre.
Tony Giral, Carlos Pacheco, este de la Tierra, o sea que no podía faltar, o el propio Rafael Marín. Las fechas de celebración son del día 30 de junio, el 1 y 2 de julio de este año 2011. Uh-huh. El lugar de celebración, el edificio de Constitución, 1812, antiguo cuartel La Bomba, para el que conozca un poquito la zona. Vamos a poner un enlace para el que quiera más información, que está, lo hemos encontrado en Autores de Cómics, en la página de la AAC.
Uh-huh. ¿Sí? Es una asociación que, como todo el mundo sabe... Puntos suspensivos.
Asociación de Autores de Cómics Española.
Sí, sí. Bueno. España. La dirige un señor que, como todo el mundo sabe...
Es un fenómeno. Nominado, casi nominado. No estuvo nominado, estuvo prenominado. Para los premios Príncipe de Asturias, ¿no?
Sí, uh-huh. sí, prenominado y luego post-desnominado.
Vale. Pues el segundo taller, ya bastando, pasando un tupido velo...
Llevamos dos tupidos velos ya, ¿eh?
Ya, para los tupidos velos, ¿te parece? Bueno... lo imparte también nuestro amigo Paco Roca.
Gran amigo.
Que está en todas partes. Paco Roca lo impartirá del 22 al 24 de junio. Casi coincide, no, está un poquito antes. Se titula Taller Avanzado de Novela Gráfica. Este es más específico. O sea, más como más orientado realmente para dibujantes, autores que quieran aprender. El otro son como más conferencias, también un poco más intelectual, por así decirlo, ¿no? Una faceta más teórica. Este es parte de la sensación, por eso se llama taller, es más práctica.
O sea que sería la novela gráfica pasada rápidamente, ¿no? Como si le das en el mando al FW.
No, avanzado. Avanzado no de avanzar, sino de que está orientado a profesional, bueno, a gente que quiere, yo creo que va en esa línea.
Ah, vale.
Evidentemente, posiblemente sea la especialidad de Paco Roca, está triunfando precisamente en esta línea. Es su último multipremiado cómic, supongo que entra dentro de esta categoría, el invierno del dibujante, ¿no? Uh-huh. E incluso su con lo que ganó el premio nacional del cómic. Es en Vitoria y se realiza en la Escuela de Arte y Superior de Diseño, en la cuadrilla Salvatierra Agurain sin número, ¿sí? En Vitoria-Gasteiz. Uh-huh. La plaza será limitada y el precio es de entre 30 y 20 euros con... tarjetas de caja virtual Kutxa.
Caja vital Kutxa.
Perdón, eso pasa, pero que yo tengo una caja virtual.
Bueno, la caja vital caja.
En cualquier caso podéis encontrar más información y más completa en www.crearet.com. Esto va con K y una D al final. Crearet.com. .com.
Perfecto.
Y el tercer taller, en este no está Paco Roca. Parece ya un increíble que Paco Roca no esté en algún lado, pero no está.
Hombre, Paco en Roca. Planeta Duna no ha estado. Pensé que se le solicitó, pero bueno, no ha estado.
Cierto.
Bueno, cierro paréntesis.
En este caso se llama Dibujando Humor, ya que se trata de un taller de humor gráfico, que está abierto el plazo desde ya a la inscripción para este curso de la Forj.
¿Eh? ¿Furj?
La Furj.
Forj.
FURJC.
Que pensé que habías estornudado.
No sé qué son las siglas, perdón.
Ya, la FURJ.
Eso es la FURJ.
La FURJ.
Bueno, que dirige este verano del 25 al 29 de julio en Aranjuez. Hay unas interesantes becas de alojamiento y transporte. Y quería también comentar rápido esta noticia, quería comentarla hoy porque podéis solicitarla hasta el 15 de junio. Antes de que se me pasase, digo, lo puedo comentar la semana que viene, porque este taller es de julio, pero no, porque yo creo que si tiene unas becas para financiar de alguna manera el alojamiento y el transporte, pues merece la pena intentar solicitarla hasta el 15 de junio.
O sea que ya.
Para apuntarse al curso, en teoría hay tiempo, pero uh-huh. Bueno, descuidéis que se acaban las plazas.
¿Una semanita queda?
Prácticamente, uh-huh. Sí, para escribir para la de las becas, esa, lo que pasa creo que es un poquito más de tiempo.
Uh-huh. Perfecto.
Y ya está, estos eran un poquito los cursos que quería comentar.
Muy bien, pues muy bonitos los tres, ¿eh? Me han gustado mucho. ¿Sí? Esto, el dibujando, bueno, me mola. El taller avanzado de novela gráfica también, en Vitoria. Y el historieta, del reflejo social a la fuente histórica, ya ni te cuento, ¿no? Espectacular. En Cádiz, en la tacita de plata.
Bueno, hay uno en cada lugar, uno en el sur, uno en el centro y otro en el norte.
Sí, sí, está muy bien repartido el tema. Perfecto, pues es la actualidad unera que viene complementada con el informativo más ramoniano de la radiodifusión mundial. Hoy no está Raúl, que es el señor del gong, así que Javi se lo coge ya, el sí. Gong, digo, sí, sí. Y le da. Venga. Y ahora la trompetita de rigor, claro. Ha subido los agudos, Ramón.
Sí.
Y un par de tonos también, ¿eh?
Se ha comprado el aplique ese para el final de la trompeta. Sí.
Correcto, sí, sí. Y el subir los dos tonos, algún día explicaré por qué ha subido dos tonos esta semana, ¿vale? Es un tema personal, nuestro querido Ramón.
Sí.
Y mira qué clase, qué elegancia, ¿eh? Cómo toca Fermín. La base, la sintonía para el informativo. Ramón informa.
Así es. Hoy empezamos con una noticia que se titula así, de vuelta a la casilla de salida. Y es que Ramón, pasando por el mundo internautico, nos refiere a un artículo de Saki, de la web Tierra Freak, que bueno, para que quiera leerlo más tensamente, es tierrafreak.blogspot.com. Como es un artículo de opinión, y parte de la gracia está en cómo nos lo cuenta el propio Saki, esta noticia vamos a relatarla tal cual, entrecomillada. Y dice así: lo único que nos puede sorprender a estas alturas de empresas como DC o Marvel Comics es que se sigan superando a nivel de estupidez. Y ojito, lo consiguen. Ahora, no sé si querrán saber la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si encerramos a Jim Lee, Dan Didio, Geoff Johns y Bob Harras en la misma jaula? Le doy una pista. Lo primero que se escucha es: hagamos algo que jamás hayamos hecho. Vayamos más allá. Seguido de tres personas aplaudiendo. Como sabrán, DC está actualmente en pleno super mega archivo crossover, Flashpoint, donde se visita una línea temporal alternativa a la que conocemos todos. Resulta que ahora quieren hacer lo más grande hecho hasta el momento, y no les alcanza con la típica relanzada post-evento. DC acaba de anunciar a un platillo que relanza y renumera absolutamente todo. Todo, todo.
Pero todo, ¿no?
Y todo. Anda. Efectivamente. Action Comics hace poco llegó al número 900. Ahora dice: ahora lo hundirán de un plumazo para que jamás llegue al 1000. ¿Será otro número uno del montón? Ojalá que al menos en este caso no. ¿Será que ven que le funciona a Marvel renumerar a uno todo? Según dice editorial, anuncian 52 nuevos títulos con su número uno correspondiente, y de eso destacan a unos por encima de, o sea, uno por encima de todo, que es la Justice League. Así a seca. De Jim Lee y Geoff Johns. Algo que saldrá a la venta en papel y digital al mismo tiempo. El día 31 de agosto iba a terminar Flashpoint en su número 5, dándole al final a la saga. Pero luego de los anuncios le acompañará Justice League número 1. Pues bueno, si pensabais que se acababa la noticia, pues no queda todo ahí. Contaremos con más de 50 rediseños de trajes y personajes, que ya me veo venir que solo será una estiradita o lifting, nada muy loco. Probablemente en un par de meses todo vuelva a la normalidad, como suele pasar con estas cosas. Parece que de todo esto se hará cargo Lee, aunque andan diciendo que no hizo todo él, sino que solo lo lideró. Según el USA Today, DC quiere reinventarse y llegar a los más jóvenes de hoy, público que aún no tiene del todo. ¿Por qué no hacen como Marvel con Ultimates, línea paralela de cero y listo? Esto de, leo literalmente, cagarse en el universo por capricho de renovación y agarrar más público joven es una idiotez, nunca funciona y dudo que funcione en la actualidad. Lo más importante de todo es sin duda que dejaron sin calzoncillo a Superman, algo que traumatizará las mentes de las nuevas generaciones que quieren acaparar. Luego aquí al final hay una serie de expresiones que yo por...
Lo voy a decir yo, dice: es un pájaro, es un avión. No, es la superchota de Superman.
Tiene eso de que ser una superchota.
Me lo puedo imaginar.
Si va, pues, si los carrocillos por fuera, pues a lo mejor marca más de lo sí, que
claro, quisiéramos claro, saber. Claro.
El amigo Saki, bueno, pues nos decía esta noticia, no me he hecho eco, parece que este obviamente no le gusta mucho. Y esto quizá un poco también lo que venimos hablando de la última semana aquí también en Planeta Duna, y es que eso, parece que se está acabando cada vez más la idea y vuelven otra vez a lo mismo.
De todas formas, yo, fíjate, eso sí lo entiendo, el que traten de enganchar a los más jovencitos, ¿no? Que se han perdido a lo mejor el inicio.
Ya, pero es que realmente tú, o sea, no tienes por qué... hay saltos generacionales, pero una generación no es cada 5 años o cada 3 años. Es decir, yo entiendo que el Superman de los 40 tiene que ser diferente al Superman de los 60 y al de los 80 y al de 2000. Pero claro, es que esto parece como que eso, que no hay como cabida a personajes nuevos, a una nueva línea, entonces se quiere amarrar todo con mucho ese para no salirnos de las 4 cosas que nos da dinero y volver de nuevo una y otra vez a redundar en la misma.
O sea, ir a lo seguro, a lo conservador.
Exactamente.
Si algo ha funcionado, pues insistir en eso, ¿no?
Efectivamente. Yo por lo menos lo veo así. Ya no sé si realmente la gente que esté más metida en este mundillo así, digamos, que trabaja en estas grandes editoriales, que a ver si alguna vez tenemos posibilidad de entrevistar a alguien, Nos pueden decir eso, pero yo es que lo que me da la sensación es eso. Entonces, pues claro, a los que ya somos ya un poco perros viejos en esto, pues también nos cansa un poco. Es decir, está siempre un poco con lo mismo una y otra vez, vaya.
Bueno, por alusiones, Juanma, ¿algún punto de vista?
Sí, que quizás, si lo que comenta el Saki, si querían imitar lo que está haciendo Marvel, porque Marvel está haciendo algo parecido, por lo menos podrían haber intentado hacer precisamente eso de la Ultimate, una línea paralela sin destrozar todas las series que tiene ya en funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Si quieres, pues puedes enganchar a gente nueva con nuevas maneras de reiniciarlo todo, pero manteniendo lo anterior, ¿no? Uh-huh. Como líneas paralelas. Podría conseguir las dos cosas, pero esto sí que tiene pinta un poquillo de si no tenemos ninguna idea.
De hecho, además,
las pensantes se reúnen y lo que concluyen es vamos a empezar de cero.
También hay un truquillo muy de marketing, que eso, que renumeras todas número uno, porque los número uno se supone que siempre son
más,
como
sí.
claro. En plan, el número especial, número tal, pues entonces cada X tiempo pues sacan un número uno y bueno, pues lo mismo así de esa manera, pues necesitan las ventas en ciertos momentos que no tiene habitualmente.
O sea, estoy de acuerdo, sí.
Asegurar, vamos, asegurar. ¿Eh? No tratar de arriesgar lo más mínimo. Pues nada, voy a darle al play, ¿sabes? Le doy al play. Suena la sintonía de Fran Carmona. Suena en este momento por una razón elemental. Fran Carmona nos ha pedido hoy el día. Le hemos dicho que no se vuelva a repetir con lo que nos ha costado su fichaje, que por favor, que es un pastizal.
Bueno, pero por el bien de todo, ¿eh?
Ya.
Que sepa todo el mundo que Fran se ha ido a Alemania y está dándole yo ya a todos los alemanes por los pepinos.
Sí. Está pepinazo repartiendo. Limpio allí en Hamburgo, fundamentalmente.
Sí,
allí.
Sí, está repartiendo mantecado y como dice él, no es Navidad.
Sí. O sea que volverá a las próximas semanas. Es por esto que dentro del informativo ramoniano hay un guiño a la sección de Fran.
Que lo va a comentar Juanma.
Y el cómic al videojuego en directo desde Hombre Cerdo. Ahí está Juanma Beltrán.
Vale. Pues mira, esta noticia también es de Ramón. También nos la informaba. No sabíamos si meterla por el tema de que es de la nueva sección de Fran. Pero bueno, en homenaje a él y saludándolo desde aquí, que vaya muy bien en Hamburgo, allí donde está haciendo estragos.
Al final se confirma si la metemos.
vamos a comentar del cómic al videojuego. Hace unos días, Warner Bros. Interactive anunció el título Gotham City Impostor. Ya aviso que esto va a ser de cosas en inglés, así que yo voy a hacer mi inglés.
Ah, por eso ha dicho Javi que la comente Juanma. Ahora lo entiendo todo.
Soy muy...
Que me pasa como a Fran, tengo un inglés de polígono.
Ah, se está muy bien.
Son súper chota, así como súper...
Sí.
Bueno, este juego, del cual solo había rumores desde hacía un tiempo, parece que será realidad para cuando ocurra la E3 de este año, ¿no? Este será un juego shooter multiplayer, o sea, dato de disparar a tu display, ¿no?
Todo
lo que se mueve a disparar. Ta. Está basado en el universo Batman, desarrollado por Monolith Production, que son los creadores de Fears, miedo, ¿no? Eran las siglas, pero formaban la palabra miedo, ¿no? Y supongo que si conocemos todo a Batman, sabremos que no es de usar armas de fuego.
No,
Batman no es de los de coger una escopeta y empezar a disparar, más bien de tiro el Bat Boomerang y cosas de esas. Por lo que supongo que todo el mundo estará deduciendo que no podremos elegir a Batman.
Claro.
En este lugar de Bat podrás elegir el equipo de Batman o el equipo del Joker.
Anda.
O sea, tiene un personaje, personalizas un avatar con motivos alusivos al bando seleccionado, ya sea Batman o ya sea el Joker, y tendrás para elegir y usar una gran variedad de armas y gadgets inspirados en el universo DC. Su salida está prevista para el evento, el E3, y de este año, para PlayStation 3, vía PSN, PlayStation Network, que supongo que es, ¿no? PlayStation Network. Xbox 360, vía XBLA, que supongo que será la vía que nosotros... Yo no entiendo tanto de ordenadores como esta gente, pero de videoconsolas, pero imagino que será la vía de internet que tiene la Xbox, y a través de PC. Así que, bueno, pues nada, antes de disparar a muñequitos, pues ya, y Batman, podéis juntar vuestras dos aficiones en este videojuego.
Perfecto. Pues ya está, ya nos quedamos más tranquilos y satisfechos con el guiño a la sección de Fran Carmona para los seguidores del videojuego y, lógicamente, dentro del informativo ramoniano del cómic al videojuego. Amiguitos, el informativo de Ramón, que volverá la próxima semana. Vamos a por ello, de gran final. Recordamos que este verano va a ser el pelotazo, el CD más el póster gigante de Ramón. con la trompeta, su super trompeta a tamaño natural. Lo vamos a forrar.
Yo creo que sí.
Sí, gracias Javi por el gong, ahí estamos. Y nos adentramos en las novedades desde el planeta Moviola. Éramos muchos los que desconfiábamos, lleva 3 semanas consecutivas Gabo Nevo, conocido como Gravier, nuestro informador cibernético, sin pestañear, o sea, el tipo fuerte, sólido, seguro, no ha pedido ningún día. Claro que tampoco le quedan muchos, por cierto. Y creo que está al otro lado una semana más. Así que vamos a proceder a saludarle. Minas de Gádor número 5 es la dirección de Moviola Comics, desde donde encontramos 3 novedades cada semana de las muchísimas que llegan a menudo. Querido Gabo, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola mozos, ¿cómo estáis? Yo muy bien, pese a las malas lenguas, cumpliendo mi contrato, al pie de Moviola. Con las novedades de la semana, no como otros.
Bueno. La deja caer, ¿eh? La ha dejado caer. Esta semana igual tiene algo de razón, ¿sabes? Se ha crecido.
Bueno, pero que le esté libre de pecado.
Claro, que tiene la primera piedra. O la primera novedad en este caso.
Sí.
Que la va a tirar Juanma.
Sí.
Gracias por la rústica, ¿no? Porque siempre me deja el primero.
A mí me han comentado, tú, a Juanma siempre la primera.
La señorita primero, muy bien. Bueno, pues esto se titula... paradójicamente último.
Último.
O sea que el primero es el último. Mm. Vale 7,95 y los autores son, ojo, que esto es un tándem curioso. Stan Lee, sí señor, el señor viejete que sale en las películas esas de Marvel, actuales.
Bueno, los niños que os compréis sí. Ahora los nuevos también, estos que saca DC. Stan Lee es el viejecillo ese que sale así. Y aparte es el que creó el universo Marvel.
Exactamente, el pollo este que sale así en plan Hitchcock.
Un respeto para Stan Lee, hombre, viejecillo, pollo.
Pues eso es, pero claro, lo mismo los chavales de hoy, claro, con tanto lío, ya no saben. Stan Lee, ¿quién es? Mira el viejecillo. No, chaval.
Stan Lee,
Stan Lee es el dios del universo Marvel.
Un viejecillo que va con una gafa así como tintadilla de
correcto.
De sol, ¿no?
Sí.
Bueno, pues. Y el otro autor, el dibujante, es Hiroyuki Takei. Este me parece que cómic de superhéroes así tal cual no va a ser. Así que vamos a ver. Es Panini Comics lo que lo edita, rústica con sobrecubierta y blanco y negro, como cualquier manga. Porque esto, nenes, es un manga. ¿Y qué nos puedes contar, Gabo? ¿Cambio?
En efecto, lo último será lo primero, esta semana. Primer manga que escribió Stan Lee en el 2008. El propio autor presenta esta obra de la siguiente forma. Buenas. Soy Stan Lee. Puede que os suene mi nombre por ser coautor de Spider-Man, X-Men, Hulk, Iron Man y muchas otras series. Me complace presentaros ahora este trabajo. Último, es uno de los proyectos más interesantes y creativos en los que he participado. El hecho de colaborar con el gran maestro Takei en esta obra, me ha supuesto un reto tan educativo como divertido, y de corazón espero que el lector de esta obra disfrute como lo he hecho yo. Me lo paso bomba paseando por Beverly Hills. Con mi yucata de araña, empezamos por todo lo alto.
Pues sí, empezamos por todo lo alto,
sí, no vago, que es que no ha hecho ni una reseña. Es que directamente ha cogido aquí, Gabo.
Directamente, textual.
Pero eso vamos, sí. La contraportada del cómic y ya la, lo que diría está el libro.
Y pa'lante, bueno. Pa'lante.
Encima el tío viene aquí de vacilón. Vaya, tío.
¿Qué es una yucata?
No lo sé, debe ser una variedad de...
A nuestra experta, pregúntaselo a Ruth.
Se lo voy a preguntar, mira,
sí,
la punta.
Sí, la tenemos.
Recuérdamelo, Javi. Sí, estará Ruth.
Como pregunta final se lo voy a decir a Ruth.
Estará Ruth.
Bueno, es flipante el Stan Lee como se presenta a sí mismo diciendo, oye, que yo he hecho esto, que el hombre, si tiene otra cosa, si algo no tiene, que si algo tiene es currículo.
Sí, sí, dice, y muchas otras series.
Es un hombre, ¿verdad?
Bueno, la segunda novedad la voy a contar yo porque la tercera se la reservo a Javi, ¿vale?
Muchas gracias, ¿sabes?
Sí, la tercera es para Javi, sí o sí. La segunda es Sartenadas de Portadas. 17 euros, vale, o sea que es un precio así como que... varios autores, ahora me pondría a decirlos todos, ¿sabes? Pero no voy a perder ni un segundo, porque son tantos, son varios, ¿eh? Los autores. Ediciones B, Cartoné y A Todo Color. Y tiene su crónica, El Gravier, Gabo Neu. Adelante, Gabo.
Muy bien, yo podría añadir aquello de que van a llover hondonadas de novedades. En 1970 desapareció la revista Gran Pulgarcito, que por aquel entonces publicaba Mortadelo y Filemón. Un año anterior se había lanzado el primer álbum largo de los personajes El Sulfato Atómico con gran éxito. De forma que Bruguera no buscó una nueva cabecera para los personajes de Ibáñez, sino que en ese mismo año creó la revista Mortadelo, que su número 0 fue regalado junto al número 507 de Tío Vivo. Bruguera pensó en utilizar las cubiertas como a comienzos del siglo XX, lo había hecho la revista TVO, y que éstas, en vez de llevar una ilustración, llevasen una historia conclusiva. Este tomo recoge las mejores cubiertas de la revista Mortadelo, que se llegaron a publicar un total de 646 números. Realmente espectacular, un buen regalo para estas vacaciones o de cumple, o, se me ocurre a mí, de santo, para el 13 de este mes, no es por nada.
Así está muy bien, amiga, muy bien, pero que muy bien. Te voy a poner, espérate, un positivo le pongo.
Madre mía.
¿Cuándo le toca?
Bien traído. ¿Eh?
¿Cuándo es?
Es el 13, el 13 de este junio mes. Es San Antonio.
Ah, me acabo de enterar ahora, ¿no? Lo
es
sabía.
San Antonio de Pablo.
Sí, 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 correcto. Qué gran santo, ¿eh? Sí. Gran santo.
San Antonio de Almecijas.
Vamos a por la tercera, Javi. Sí, disfrútala.
Vale. Es Tintiner Ye, Una vida del siglo XX. Vale 23,50. Es una obra de Fernando Castillo, de Forcola Ediciones. Rústica con solapa y 381 páginas, es todo un lujazo. Así que ves que nos cuenta Gabo.
Pues vamos a por la tercera, no por ello menos importante, ni mucho menos. Libro que analiza cómo en los 24 álbumes de Tintín se refleja toda la historia del siglo XX, a la vez que describe la biografía de su autor Ege. Ensayo que nos muestra los inmensos valores que encarnan la sociedad europea, desde la cultura clásica hasta el cristianismo. Fernando Castillo nos descubre un Tintín con referencias a los derechos humanos, la filantropía y la libertad. Hasta la fecha el mejor ensayo sobre la obra de Ege escrito en español. Esta lo tengo claro, todita ella para Javi, que disfrutará más que Fran Carmona en unos billares.
¿Cómo me conoce ya, Gabo? ¿Y cómo conoce
sí,
a Fran?
Exacto, es que os ha calado los dos ya directamente. Sí. Muy bien, pues yo me quedo con sartenadas de portadas.
Pues yo me voy a quedar con la de Tintín el Ye. Soy así de cuadriculado, pero que me embola.
Juanma, tú eres el último.
Pues yo me quedo con el último. Claro. No, me ha resultado curioso. Creo, me gustaría ver de qué va. Entonces, esto del Tintín es un ensayo, ¿no? Es sí. Una obra reflexiva.
Sí, analiza los 24 álbumes en función de la historia del siglo XX.
Pues me estuve a punto de traer las noticias una obra que creo que es un autor español, que habla sobre la, como diríamos, analiza a los pitufos como un ejemplo de sistemas totalitarios como el nazismo y el estalinismo.
Claro que sí, si la sí, gente se aburre
es que
mucho.
Tiene, es que tiene su...
Sí, no, pero, traído,
oye, que tiene su relación, ¿eh?
No tiene ninguna relación.
¿Cómo que no?
Porque no tiene ninguna
relación. Bueno, el papá pitufo sería el dictador.
Papá pitufo puede ser papá de cualquiera, si una persona que lleva por el buen camino a su hijo sin
pero es el dictador de los pitufos.
Sí, es un dictador, no, es el líder de los pitufos, no es ningún dictador.
Porque lo encontré la noticia entera, era un artículo en francés y no controló muy bien el francés y no quería tampoco. Pero me ha resultado curioso leer esto. A lo mejor vosotros habéis escuchado, habéis oído hablar algo.
No, pero vamos, yo haría que ese tío se pagara el mismo libro, vamos. O sea, lo digo en real. O sea, este tipo ya de tonterías como la de que si Tintín es nazi...
No es una tontería. Habla de Tintín, no estoy de acuerdo en que sea nazi, pero esto yo sí le veo similitud. Es decir, mira, Papá Pitufo es el dictador y Gargamel sería la ONU.
¿Por qué?
Que en realidad pretende liberar al pueblo pitufo de su dictador.
Pretende comérselo, tío.
¿Eh?
¿Y el pitufo pues pastelero
eso,
qué?
Pues eso, la ONU.
¿Y el pitufo pastelero?
Pitufo pastelero sería, pues no sé, los sindicatos.
Vale, ¿y el gato de...
¿El gato de
Gargamel, Azrael?
Pues este que... el director del Fondo Monetario Internacional. El exdirector sería el gato de Gargamel, en fin.
Y Pitufina, la que lo denuncia, ¿no?
Vaya, vamos a salir del jardín.
Sí, vamos que...
Pitufina en marca.
Novedades. Gabo, despide, hijo, por favor, te lo pido.
De acuerdo. La semana que viene seguiremos, ardua, pero reconfortante labor, desde Moviola, parafraseando a Antonio, donde el cómic vive, pues lo dicho, como diría Barragán, que os la pique un bicho, adiós.
Adiós, no, igualmente, majo. La próxima semana, por supuesto, más novedades. ¡Con Moviola! Entramos en terreno de conquistadores, me pasan una nota que nos llega directamente desde Warroman.
Sí.
En la que...
Que me toca lavarme.
Eso. Te toca la ducha. La lucha semanal.
Si sí, no importa.
No importa.
Incluso por teléfono empiezo a tener...
Eso te iba a decir que lo vamos a agradecer incluso, ¿sabes?
Sí. Qué borde. Bueno, pues ya la semana que viene intentaré estar en otro nombre, en otro sitio con un nombre igualmente divertido.
Sí, señor. Pásalo bien, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues es la sintonía de los conquistadores del cómic, dibujantes, guionistas que en su momento pues emprendieron la aventura, cruzaron el charco.
Así es.
Llegaron a otro continente. Hoy además oferta de la casa, 2x1.
2x1 porque hemos visto que tenemos mucho material y creemos que es suficiente el momento bueno para hablar de esta gente.
Venga, pues sigue tú que voy a documentarme sobre esa relación con los pitufos y los...
Muy bien, ahora me cuenta. Bueno, pues como decíamos, tenemos hoy doble ración de conquistadores, en nuestro quinto capítulo, y vamos a hablar de Ramón Torrents y Rafael Aura León. Ramón Torrents nació en 1937 y desarrolló su carrera en Selección Ilustrada, como muchos de los que estamos viendo aquí. Fue integrante del grupo La Floresta. Trabajó para el mercado británico en títulos como Space Ace, Marilyn o True Life. Debutó en las publicaciones de Warren en 1973, como también hemos visto que se da el caso en muchos de los dibujantes que hemos traído en esta sección, cosechando un gran éxito, ya que fue premio Warren ese mismo año. Y además de premios, también cosechó la admiración de profesionales y público por igual. Dibujó 40 historias, sobre todo para Vampirella, también vieja conocida de esta sección, antes de abandonar Selección Ilustrada y el mundo del cómic. Es decir, todo un clásico con una trayectoria, pues como hemos visto en otras ocasiones, pues muy, muy paralela a otros autores. Por otro lado, tenemos a Rafael Aura León, por su parte, nació en 1939 y comenzó a dibujar para el mercado británico en 1959, también en Space Ace, pero también en Lone Star. Resulta destacable su etapa en Comando a finales de los 60, y ya en los 70 comenzó una dilatada y fructífera colaboración con Warren a través de Selección Ilustrada, que le llevaría a dibujar nada menos que 70 historias durante la década que estuvo trabajando para la compañía americana. Su estilo gráfico, más oscuro y menos preciosista que el de sus compañeros, influenciado sobre todo por Brecha o Topi, se mostró como uno de los más adecuados para ilustrar historias de terror y fue una notable influencia para autores americanos de la talla de Simonson. Trabajador incansable y narrador brillante, su temprana muerte de mediados de los 80 nos privó de grandes historietas aún por venir. Como siempre, hablamos de la fuente donde extraemos esta sección, que es de la publicación Comics Made in Spain, del gran Koldo Azpitarte, editado por Dolmen, para los que quieran saber un poquito más sobre estos autores.
Sí, señor. Pues conquistadores por partida doble, Ramón Torrents y Rafael Aura León. En el capítulo de esta semanita. La próxima semana más conquistadores, porque hay un montón, ¿eh?
Hay muchísimo.
Muchos más de los que pensábamos.
Sí.
Como tenemos muchas más noticias divertidas, entretenidas, interesantes desde Barcelona. Vuelve, amiguitos, después de dos capítulos un poquito así como que perdida del mapa dunero. Nuestra querida compañera Ruth Martínez, siempre en compañía. Perfecta. Hola, Ruth.
Buenas, chicos.
¿Cómo estás?
Bien. Se ha echado de menos.
Y nosotros a ti más. Casi. ¿Y lo has pasado bien, no, estas dos semanas?
Sí, sí, vengo relajada.
Ah, fenomenal, o sea que has cargado las pilas.
Se hace corto, siempre.
Claro, claro. ¿Y esto que te iba a decir? ¿Has traído algo?
Ah, pues no.
Anda, no has traído ningún recuerdo, ni llavero, ni camiseta.
No, pero además no he cogido nada, ha sido...
No se han traído ni los jabones del hotel.
¿Los jabones? Sí, sí.
¿Y las toallas?
Voy a llevarme unos gorritos de ducha cada día.
Anda, qué bonito, qué bonito. Muy bien, pues nada, como no has traído nada, gracias, Ruth. Hasta la...
Vaya, vale, venga. Siento, para la próxima ya lo sé.
Venga, vale. Vamos a dejarla esta semana. ¿Qué nos traes?
Pues bueno, quería traer, como hago siempre así, tres ilustradores o algo, pero al final, bueno, he escogido uno, iba a coger varios, pero este, como tiene, bueno, su trabajo es muy denso y tiene un poquito de todo, pues he decidido hacer como un monográfico solo de este chico, que se llama Sylvain Marc. Y bueno, en Facebook os he dejado un poco ilustraciones. Bueno, él hace un poco de todo. Sobre todo, lo que más le he visto yo es hacer concepts encaminados sobre todo siempre para animación, ¿no? Los franceses, bueno, el chico este es francés.
Sí. Nadie es perfecto.
Sí. tienen algo, yo creo que les ponen algo en la comida o algo.
A los franceses.
Así de manera especial, no sé.
Ah, te refieres en el corto, ¿no?
Sí, sí.
Ah, vale, me habías asustado.
No, yo digo en la realidad.
Ah.
Yo creo que les dan de comer algo especial.
¿Pero a los franceses te refieres?
No, ¿por qué?
¿A los franceses en general?
A los franceses, sí.
Anda.
No, bueno, el chico este, lo que pasa es que sale de la escuela Gobelins.
Sí.
Que alguna vez ya he hablado, creo.
Mm.
Bueno, Gobelins, que le dicen ellos.
Sí.
Y él estuvo ahí estudiando. Además, que tienen que pasar pruebas muy bestias y todo.
Muy duras.
Sí, se ve que es bastante difícil entrar y... Me parece... Bueno, es que ahora ya no me acuerdo las cifras, pero entraban... Como se presentaban miles y... Mm. A lo mejor, yo qué sé, igual me paso ahora, ¿eh? Pero 20.000 y de los 20.000 pasaban 1.000 o así.
¡Qué bárbaro!
Sí, sí.
Qué bárbaro.
O sea, que claro, ya si entras en esa escuela, ya es que eres un crack.
Ya te digo.
Entonces, claro, ya es normal que salgan así. Pero sí, sí, se lo curran además. Bueno, tienen el estilo este tan particular, ¿no?
Refinado, ¿no?
De los franceses.
Sí.
Sí, refinado.
Fíjate, ya el francés es duro, ¿no? Es complicado en sí. Me refiero al idioma, ¿no?
Ah.
Yo no lo practico porque me duele la garganta, pero es decir, sí admiro la dificultad, ¿no? Y a la par la belleza, ¿no? La sonoridad del francés.
Sí, sí.
Pues nada, cierro paréntesis.
Ya lo dicen que... Qué bonito, ¿no?
Y esto se llama, este monográfico, La Sub Alengras.
Ah, sí. Este es su primer corto de animación.
Mm.
Os los he puesto, bueno, en el Facebook. Hay un infiltrado, tengo que decir. No, que Iván Pizarro,
¿sí?
Que nos ha puesto una... Esa animación no es de él.
Mm.
Pero bueno, también podéis echarle un ojo. Nos ha dejado aquí una cosa de su propio...
De su cosecha, ¿no?
Y ha quedado entre medio.
Ah,
entre
amigo.
Medio de las ilustraciones y las animaciones.
Vale.
Pero sí, la sopa al inglés, que vendría a ser algo así como sopa abonada, ¿no? Ah, mira, está en inglés. Mira, lo pone al lado,
sí,
fertilized
sí.
soup.
Correcto, sí. La sopa abonada o fertilizada.
Sí, como abonada o así.
Mm.
Y el cortometraje está muy bien. Bueno, además, sobre todo porque es el primero que hizo y, bueno, el primero que le conocemos, porque a lo mejor tiene alguno así más escondido. Y bueno, lo hace él solo. Siempre tiene a los músicos, ¿no? A algún amigo que ayuda. Pero en su mayoría lo ha hecho él solo.
Uh-huh.
Y además, bueno, la historia y todo está muy guay. Y también a mí me gusta mucho el tratamiento que hace de la perspectiva. Tenéis que verlo.
Uh-huh.
Es todo como plano. Digamos que si una cosa está más alejada, en la perspectiva, pues está arriba.
Ah, qué bueno.
Y algo que está más cerca está como por abajo. Y a mí eso, bueno, los juegos que hace con eso, me parecen graciosos.
Eso es, tiene un nombre, creo que es la perspectiva caballera, ¿no?
¿Ah, sí?
Creo que sí, ¿eh? Se le denomina así.
Pues yo ya no me acuerdo.
No me hagas mucho caso, hace
lo
tiempo que no...
pero yo no me acuerdo, ¿eh?
Es que yo dibujaba, ¿sabes? Era dibujo técnico.
La perspectiva caballera es la que se hace una L.
No es una L. No,
sí.
es decir, en definitiva se trata de ver un objeto, lógicamente en tres dimensiones, donde la parte más alejada la ves en el plano superior, es decir, más o menos, ¿eh? Hace años
la parte
que no...
más alejada en el plano más superior.
Claro, o sea, claro, arriba. Sí, sí.
Eso es sonométrica.
¿Ah, sí?
Pero bueno, que lo tenemos que ver.
Venga,
yo,
ya me lo miro yo,
sí,
¿sabes?
Sí, eso, hay que verlo.
Ya me lo miro.
Hace ya tiempo que dibujo técnico.
Sí, sí.
Sí, yo solo me acuerdo de la isométrica porque es lo que más se usa todavía, pero las otras ya ni me acuerdo.
Ah, vale.
Y bueno.
Me dicen por aquí que es isométrica, sí.
Sí.
Sí, se confirma.
Bueno, y...
Es que Fermín dibujaba también, ¿sabes?
Sí, sí.
Se compró el piano, gracias.
Igual, dibujicos.
Sí. Ya te los voy a enseñar, fíjate, los voy a publicar los míos.
Vale. Luego avisa de dónde está.
Sigamos.
Vale. Y entonces luego he puesto otro, que es Cocotte Minute. Que, bueno, ese ya él era un alumno avanzado en Gobelins, de hecho, creo que los hacen cuando acaban, es como final, como proyecto de final de carrera, hacen un corto así entre varios, este ya es entre varias personas, no es solo él, pero, bueno, él yo creo que él lo que más trabajó es el concept, como decía hace un rato, porque hay muchos, porque es que él tiene un estilo muy particular, y en los concepts hay muchos que dicen, mira, esto es de él, seguro. Y bueno, las animaciones, bueno, tanto esta como la otra, que tienen un apartado artístico muy guay, incluso tienen un montón de making-offs, esto no los he puesto, pero en el blog, bueno, luego os dejo unos enlaces, siempre siempre me dejo alguna cosilla, pero es que había mucha información.
Esto hay que recordar que lo encontramos en ciaperfecta.com dentro del Facebook, ¿vale? O en ciaperfecta.com directamente.
A esto que no lo hemos dicho.
Muy bien.
Y bueno, hay que verle, además os sacarán unas risas.
Genial.
Los dos. Y bueno, para finalizar, él tiene, bueno, actualmente trabaja como director de arte en la Cartoon Network, y de las últimas animaciones, bueno, no es la última, pero de las más últimas así, y que han tenido más éxito, pues podemos ver uno de los trabajos, que es Verne on Vacation. Y este es un cortometraje que forma parte de bueno, ellos hicieron como 6 cortos, y que podríamos llamar que son como capítulos piloto, pero bueno, tienen como un principio y un final, por eso es un cortometraje, pero a la vez está como capítulo piloto para que les acepten la serie, ¿no? Y de estos me parece que han elegido 2 o 3, y de entre ellos pues está el Verne on Vacation, que seguramente algún día veremos como serie de televisión o algo en la Cartoon Network.
Es lo que te iba a decir, tiene muy buena pinta este, ¿eh?
Sí, sí, no, la verdad es que está muy guapo.
Está muy bien, muy bien.
Además es muy de la Cartoon Network.
Sí, sí,
bueno,
sí.
No sé si... Bueno, los voces de las ilustraciones que os he dejado en Facebook, luego he dejado una carpeta que es de él y podéis ver los concepts. Arriba de todo, el primer enlace que he dejado, pues salen todos los concepts que él hizo, que la verdad es que cambia un poquillo. Y claro, luego ya cuando le metió mano la Cartoon Network, supongo, pues ya tiene más pintas y...
No, está claro que este lo hizo pensando precisamente en...
Sí, sí, ya está un poco encaminado.
En ese estilo, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, pues mira, voy a clicar ahora mismo en directo, amigos y amigas, me gusta, ¿vale? Acabo de darle... Lo has notado, ¿no, Ruth?
Sí, sí, sí.
¿Te gusta que me guste?
Eso. ¿Eh?
Muy bien. Y además a otras 4 personas humanas les gusta esto. A Puri Castelló, por ejemplo.
Sí.
Y las otras 3, como no quieren aparecer, pues no las voy a mencionar. ¿Sabes? Yo soy muy mío para mis cosas.
Que a veces estas cosas las tiene en Facebook.
Claro. Pues día perfecta con Ruth Martínez, que volverá la próxima semana, salvo que se pida a vacaciones.
No quería ir, no quería que se fuera sin transmitirte una pregunta que no ha dicho.
Ay, verdad. Una. Cierto, cierto.
¿Qué es una o un yucata?
Sí.
¿Dónde lo has visto?
Pues según Stan Lee, en una presentación que ha hecho de uno de sus cómics, dice: me lo paso bomba pasando por Beverly Hills con mi yucata de araña.
De araña, sí.
Ah, vale, pues bueno, vendría a ser el kimono de verano.
Ah, kimono de verano.
Kimono de verano.
Toma ya. Sí. Toma ya.
Es, bueno, mientras que el kimono es de seda, los yucatas son de seda de algodón. Entonces, claro, pues si sudas o algo. Bueno, tienen unos agujeros en el sobaquillo. No he sabido encontrar un sinónimo.
Para respirar.
Sí, y entonces pues es lo que utilizan sobre todo las chicas para salir en verano así como en kimono.
Anda, o sea que se pone un kimono de chica hasta allí, ¿no?
Sí, bueno, no, hay yucatas para hombres.
Ah, vale,
son
vale.
Más, los de chicas son más de coloridos,
sí.
Y los de hombres son ser azules o verdes.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues nada, hemos aprendido una cosa más, sí.
Duda
resuelta, perfecto. Pues querida Ruth, la próxima semanita continuamos, un besito.
Ah, venga, un beso, chicos.
Adiós, adiós, adiós. TíaPerfecta.com y por supuesto también a través del muro de Facebook. Bueno, nos disponemos enseguida a recibir con los brazos abiertos de par en par y con la alegría característica del planeta Duna a nuestro querido maestro Santi Girón. Maestro, muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estáis todos?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Pues bien, dentro de lo que cabe.
¿Es mucho lo que cabe o no?
Pues también depende de lo profunda que sea la herida del sable.
Ah, amigo, qué bien, qué poético has empezado, ¿eh?
¿Cómo está la sección, eh?
Qué bueno, qué nivelazo, ¿eh? El problema es que hemos el listón lo hemos subido tanto que yo no sé ahora, ¿sabes? Vamos a ir cuesta abajo. Es la historia del cómic. Los violinistas pasan de mí, ya han empezado ellos, ¿sabes?
¿Por qué? ¿Qué hacen eso?
No sé, pues van a su bola hoy, van a su bola.
Qué bien suena.
Pero qué bonito.
Sí.
¿Baila, Santi?
Venga, vamos.
Venga.
¿Sabes? ¿Has escuchado una versión que hacen ellos de la gallina turuleta?
¡Ah, uff! Fantástica. Fantástica, sí, sí, sí. Y míratela en directo, además. Van a hacer una gira este verano,
¿eh?
Ay,
que me pisas.
Van a hacer una gira. Es espectacular. ¿Te he pisado, Santi? Perdóname.
Quítame la mano del culo.
Espera, te voy a hacer una arrumada con la mejilla. Ay, ya te he ganado.
Ay, cachorrín.
Vete a por una mirinda, Javi.
Voy.
Venga, vamos. Historia del cómic.
Venga, allá va.
Capítulo 5, creo.
Sí, 5 creo que es.
Sí. Es el 5.
Hoy seguimos todavía, aún no hemos pasado el año 20.
Anda.
Por ahí andamos.
¿Y de qué va este capítulo?
Pues hoy voy a hablaros de cómo nacen los comic books. ¿Y empiezo ya o...?
Espera un momentín, Ya puedes empezar, sí.
Bueno, nada. Como digo, hoy quiero comentar un poco el nacimiento de los comic books, ¿no? Y para eso vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no?, de las dos primeras décadas del siglo XX, donde la mayor parte de los cómics pues estaban dedicados, en Estados Unidos básicamente, a la exaltación de la vida cotidiana y sobre todo de la vida familiar. Son cómics de un marcado carácter pues humorístico, y su principal objetivo es transmitir alegría al público. De hecho, la segunda década del siglo se recordará siempre como los felices 20, ¿no? Siempre se ha dicho los felices 20, ¿no?
La época, sí, de la Belle Époque.
Sí, ahí está, la Belle Époque, efectivamente, sí. Estos felices años 20 llegaban a su fin al compás de una, digamos que aparatosa prosperidad económica y de la lúdica autosatisfacción práctica del llamado American Way of Life, el modo de vida americano, ¿no? Daos cuenta que por aquel entonces en el cine ya se hablaba y se cantaba. La radio, por supuesto, llenaba de melodías los hogares norteamericanos. El consumismo enriquecía el confort social sobre la base de grandes facilidades crediticias, y el cómic tan solo traducía este estado de optimismo generalizado, ¿no? Pero bajo esta explosión de fuegos de artificio, más de 2 millones de parados arrastraban su miseria por las calles y por los campos de los Estados Unidos. El país estaba envuelto en una corrupción que alcanzaba a todas las esferas de la sociedad. La especulación y la superproducción discriminados desembocaron al fin en el fatídico Viernes Negro de octubre de 1929. Ese día se producía el crack de la bolsa y la secuela de hundimientos financieros e industriales que le siguió, acompañada de la ruina agraria que se había ido produciendo a lo largo de estos años 20, saludaron a los años 30 con una ingente multitud de parados y una ruina generalizada. ¿No suena esto de algo?
Eso es lo que te iba a decir, que me suena un montón. Sí.
Suena de algo,
me suena,
¿verdad?,
un montón, sí. Lamentablemente.
Sí. En este periodo de desastre y de recuperación económico, ya sabemos que, bueno, que en fin hubo una época de recuperación económica que duró bastantes años, ¿no?, que creo que es lo que nos espera hoy en día, ¿no? Los cómics escribieron de diferente forma y se escindieron en diversas vertientes. Hasta entonces, como digo, el cómic había sido esencialmente humorístico, como fiel reflejo de la euforia social reinante en Estados Unidos. Pero tras el cambio estructural que trae consigo la Gran Depresión, los cómics surgen ahora con el propósito de ofrecer una evasión del mundo real a través de qué, a través de la aventura. Es decir, ya no son cómics de humor, ahora se trata de hacer cómics de aventura, aventuras realistas en lugares exóticos, fantásticos o contemporáneos, aventuras de héroes luchando contra la dictadura y la corrupción, ejemplificado sobre todo por los gángsters, con series policíacas que tratan de restablecer en la ficción una dignidad que el sistema había perdido en la realidad. Por eso Dick Tracy y estos personajes, ¿no?, digamos, ejemplificaban a un policía que real, en el que ya nadie creía. Todos sabían que los policías eran corruptos, que la sociedad estaba corrompida, ¿no? Las tiras de prensa diarias son pobladas ahora por aventurados de muy diverso pelaje, como el Tarzán de Harold Foster, que está basado en una obra literaria de Edgar Rice Burroughs, como sabéis, que ejemplifica pues la aventura, digamos, exótica, ¿no? O el aventurero espacial Buzz Rogers, del guionista Philip Nolan y el dibujante Dick Calkins, que inaugura el género de la ciencia ficción. O el detective Dick Tracy, del que os hablaba, creado por Chester Gould, que da comienzo al género policíaco. Todo esto sucede entre 1929 y 1931. Pero paralelamente al desarrollo del cómic de aventura a través de las típicas tiras de prensa diarias, aparece un nuevo formato de publicación de historietas mediante revista o cuadernillos con grapa de unos 17 por 26 centímetros, de periodicidad mensual, de 24 a 32 páginas, a color en blanco y negro, realizada en papel barato y con una calidad de impresión baja. ¿Qué son estos? Son los comic books. Y hoy en día pues son algo parecido aún, vamos, ¿no?
Sí, sí.
El primer comic book se publica en el 1963, bajo el título de Funny on Parada, que es, podría decirse que sería el desfile del de lo divertido, el desfile de la diversión, ¿no? Este está producido por Max Gaines, cuyo hijo después inauguraría una curiosa editorial, ¿no? La S Comic, ¿no? Los comic book nacen muy determinados, por supuesto, por la época de la recesión económica, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría surgen patrocinados y son utilizados casi siempre en campañas de publicidad y promoción de ventas de grandes empresas, ¿no? Intentando de nuevo recuperar el mercado perdido, ¿no?
Sí.
En los comic book se incluían una o varias historietas completas, es decir, de varias páginas y con un final más o menos cerrado, protagonizada, eso sí, por personajes fijos. Ya existían experiencias parecidas a los comic book, basadas sobre todo en los recopilatorios de las tiras de prensa. Muchos de estos libritos eran libritos parecidos a los comic book, ¿no? Se regalaban con la compra de ciertos productos y alcanzaron mucha popularidad como lectura de los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, que ya existía un cierto manejo de este tipo de formato, ¿no? Los comic books solían tener una estructura además muy repetitiva, lo que hizo que se popularizaran rápidamente, ¿no? Eran de las tapas, que eran tapas blandas, ¿no? Estaban realizadas casi siempre con un dibujo, solo un dibujo, y textos muy atractivos, un dibujo muy llamativo, ¿no? Y la primera página, a la que se le solía llamar Splash Panel, ¿no? Presentaba también un gran dibujo que iniciaba o resumía la historia junto a los créditos de las personas intervinientes, de los autores y productores, ¿no? En la década de los 30 aparecerán multitud de comic books, ¿no? Está el New Fan Comic, el Tip Top Comic y King Comic de la King Feature Syndicate, el Popular Comic también de Gaines, ¿no? Todo esto entre el 1935 y el 1937 aproximadamente, ¿no? Algunos, como digo, estaban producidos por los sindicatos más poderosos y otros eran iniciativas particulares motivadas por la popularidad y por las ventas de este nuevo formato. Y bueno, la gente se arriesgaba a intentar hacer un negocio haciendo cómics, ¿no? Pero de todas las publicaciones, las más significativas serán dos. Por un lado, Detective Comics, que comienza a producirse en 1937. Detective Comics, las dos iniciales os suenan, ¿no?
Sí.
DC.
Sí, sí.
Y Action Comics, que se empieza a publicar en junio de 1938, ambas pertenecientes a Harry Donenfeld. Hay que señalar muy especialmente la fecha de junio de 1938, en el que aparece el primer número de Action Comics, y con él un personaje nuevo y radicalmente diferente a todo lo visto hasta el momento. Se trata de un hombre joven y atlético, que viste una ropa, así una indumentaria rara, ¿no? Compuesta por una malla ajustada y una capa.
Sí.
El personaje fue bautizado por sus creadores con el nombre muy sonoro de Superman. Bueno, pero eso creo que es otra historia.
Sí, señor. Qué bueno, es el quinto capítulo de la historia del cómic, como dice Santi. Otra historia que vamos a continuar la próxima semana con el sexto. Y ese cambio, esa evolución del cómic en los 20, una década que empezó con jiji, jaja, ataban los perros con longanizas. En la bañera, el grifo del agua fría daba agua y el de agua caliente daba champán, ¿no? Y claro, pues tanto fue el cántaro a la fuente que al final, como suele ocurrir, se rompe. Llegó el crack.
Pero que es casi igual que hoy en día.
Es lo que te iba a decir, que el ser humano es el único animal que tropieza dos o más veces en la misma piedra, ¿no? Es un ciclo que se ha vuelto a repetir.
Exactamente igual.
Pero es que clavado, clavado. Y, en fin, saldremos como se salió antes, claro. Esto es evidente también, ¿no?
A golpe de hipotecazo, claro.
Sí, pero va a costar como costó en su día.
Ojalá y se salga como se salió en aquella época, porque en aquella época se salió creando lo que después desembocó en lo que es el estado del bienestar.
Sí, sí. Pues nada, mientras nos valga para aprender la lección, oye, Pero algún día la aprenderemos.
Pero daos cuenta también de lo curioso que es precisamente que en las épocas más difíciles, ¿no? La gente lo que busca es evasión,
sí, sí.
Y eso hace que nazcan precisamente las cosas menos comprometidas.
Correcto.
Las comidas aventuras.
Perfecto, pues lección magistral como siempre de Santi Girón, que se completa con el payaso de mi color aquí presente. Vamos a por la pregunta gilipollas doble, porque el gilipollismo, ha quedado comprobado amigos, es universal, ¿no? Y se recicla. Lanzamos una pregunta gilipollas seria, como cada semana, la pasada, y otra gilipollas perdida, estas jiji jaja también, ¿no? Y jojojuju, para enviar respuestas con imaginación. La seria era, ¿para qué diario escribía Tintín y cuántas crónicas envió? ¿Te la sabes, Santi?
Ni idea,
¿no? Javi se la sabe.
Y además ni me he puesto a mirarlo siquiera.
Tampoco te lo has mirado. Muy mal. Te pongo un negativo, Santi, ahora mismo.
Sí,
negativo. Javi, la respuesta es era fácil, en tu opinión. Tú es que eres un...
Bueno, fácil...
Tintín maníaco.
Claro, fácil es, y más o menos conoce un poco la historia de Tintín.
Pues Sonia Egea, de Almería. Juan Carlos Álvarez, también. Bueno, en este caso, Juan Carlos de Huerca, de Almería. Dieron con la diana. Era reportero del periódico Le Petit Vingtième. Le Petit Vingtième.
Ahora, ¿alguien vio alguna vez a Tintín escribiendo?
Ahí viene la segunda pregunta.
Es la segunda pregunta. ¿Cuántas crónicas envió? Pues nos hemos documentado, y además los oyentes han dicho los dos que tan solo una crónica se sabe que envió Tintín a su periódico durante un interminable viaje en el tren al país de los soviets.
Efectivamente. ¿Eh? Además, la primera aventura de Tintín. El periódico se llamaba Le Petit Vingtième porque el periódico donde se publicaba era el Vingtième francés. Entonces hicieron como... Claro, acordé aquello del pequeño
réplica,
país,
claro.
Pues una especie como eso. Entonces era como el reportero del Petit Vingtième.
Perfecto, pues enhorabuena a Sonia y a Juan Carlos. Dos entraditas para el cine y a elegir, pues, numeritos de la Duna, incluido el multiverso, o camisetitas también. Bueno, ya.
Qué bonito está el número del multiverso.
Muy sí. Bonito, espectacular.
Y muy completo.
Completito, además, que sigue, por supuesto, a disposición de nuestros amiguitos y amiguitas. El punto habitual y vía internet. Más información en laduna.es. Abónense, amiguitos. Sí, laduna.es. Bueno, la segunda pregunta, la gilipollas perdida, era ¿hacia dónde marca la brújula cuando estamos justo en el polo norte? Hay que pensar un poco, ¿no? Juan Carlos Álvarez, él nos dice hacia el norte siempre, que en realidad sería el sur geográfico. No sé si me entiendes, me dijo. Apuntado textual y literalmente. Pues hombre, yo sí, yo creo que sí. Lleva razón Juan Carlos. Maite Aguirre, oyente novedosa, se picó y dijo: la brújula siempre señala el norte porque la aguja se siente atraída por los polos magnéticos, el norte y el sur. Cosa que ya yo creo que más o menos conocíamos y sospechábamos todos. Pero en cualquier caso digo gracias a Maite también. Y al final añadía: o sea, que se quedaría igual, digo yo. Muy bien, pues gracias Maite por intentarlo. Y vamos a por las preguntas renovadas de la semana. La primera, atención, ¿cuál es la historieta más traducida del cómic español después de Mortadelo y Filemón?
¿Cuál es la historieta del cómic?
Sí.
O sea, ¿alguna serie o...?
Serie o personaje, supongo, ¿no?
No, una serie, de unos personajes...
¿Españoles?
Españoles, ¿eh? Y ya estoy dando una pista importante, ¿vale?
De unos personajes.
Sí, sí. Más traducida del cómic español después de Mortadelo y Filemón. Que ha sido la historieta de nuestro cómic más exportada, ¿no?
Después de Mortadelo y Filemón, ¿no?
Sí, sí. Después
La segunda.
Y esta es la pregunta gilipollas seria. Santi está cavilando, dándole vueltas a ver si...
Sí, la verdad que...
Di una, Santi.
Una...
¿Cuál crees tú?
¿Quién podría ser?
Sí.
Pues no lo tengo claro, pero supongo que será algún otro personaje de Bruguera.
Podría ser. Podría. O no, o tal vez no.
No.
Bueno, ahí lo dejamos. La segunda, ¿por qué las mariposas no son capaces ellas de volar en línea recta?
Son borrachas, ¿no?
Hay que pensárselo, Fíjate que ha subido la pregunta gilipollas perdida, ha subido de nivel, ¿eh?
Porque... Sí, está, vamos.
Hay que pensar un poco esto.
Yo diría que es culpa de los controladores aéreos, que no dejan que aterricen.
Mira, puede
y
ser.
Y le hacen la vuelta.
Puede ser. ¿Qué dirías tú, Santi?
Pues yo creo que dependiendo de la flor que hayan que hayan ennifado.
Podrían ser también. Sí, sí, pues mira, dos respuestas súper válidas.
Súper gilipollas.
Y súper gilipollas también, sí. 950-30-3000, días de radio arroba candilradio.com o a través de la duna.
A través de la duna en info.laduna@gmail.com. También podéis escribir directamente al podcast, que es que siempre colgamos en la página de la duna para que escuchéis este programa. Y como siempre, pues recomendar la opción telefónica, que es la más rápida.
Perfecto. Pues premios muy bonitos, muy bonitos. Los sí. números de la duna, las entraditas con cine monumental que patrocinan, las camisetitas para este verano, en fin, que tenemos de todo, que nos lo quitan de las manos.
También en el jacuzzi conmigo, no olvidéis.
También, también, ¿sabes? Correcto, sí, que esto casi casi es lo más espectacular de todo. Querido Santi Girón, un abrazo muy fuerte.
Un abrazote.
Venga, hasta luego.
Bueno, me he imaginado ahora mismo el jacuzzi con Santi, así que lo voy a borrar.
Hablándole del comic book.
Sí. Y vamos a por el disquito.
Oye, tiene que estar chulo. Yo claro. Un día me metería en jacuzzi con Santi Girón, con nuestra copa de champán.
Oye,
discutiendo
¿sí?
sobre cómic.
Sí, sí, sí.
Debe ser una velada magnífica.
Venga, me pido sauna en lugar de jacuzzi, ¿vale? Que hay más
vale,
espacio.
Vale, de venga. Acuerdo.
Vamos a por el disco dedicado.
Y nos vamos con el disco dedicado. Un temazo, hacía tiempo que no poníamos temazo. El Master of Puppets de Metallica.
Ole ahí. Sí. Semana, contributos al Candil Rock 2011.
Efectivamente.
Y nos vamos con un temazo de Metallica por todo lo alto. Uh-huh. Gracias a Moviola, gracias a Mirinda, gracias a Ramón y su informativo, gracias a Ruth, a Frank Carmona y a Raúl Moreno, donde quiera que estén los dos. La próxima semana, gracias a Juanma Beltrán, nuestro dibujante con maletas, a Santi Girón. ¿Se me olvida alguien?
No.
No, ¿verdad?
Bueno,
estamos todos.
Nómbrate a ti mismo como lo del grupo.
Pues venga, gracias a mí mismo. Gracias a Javi Sánchez.
Sí.
Y a la vida que nos está dando tanto.
Aquí estamos.
Adiós.
Venga.